Hola a todos los monos estocásticos, el mejor podcast de inteligencia artificial, según Jan LeCun, amigo personal de Antonio Ortiz, luego hablaremos. Antonio, ¿cómo estás?
He tenido una visión, Matías.
¿Qué pasó?
Se unen los puntos, todo empieza a cobrarte sentido de alguna manera, Mati. Te lo voy a explicar. Vamos a ver. Ahora eres experto en eclipses. Entonces, algo que a lo mejor algún oyente todavía no sabe de tu nuevo área de conocimiento, pero Matías, ese punto Zapia, es experto en eclipses.
Le cogí hasta un poco de tirria de tanto escribir del eclipse.
Y en chataka.com han explicado que en 2026 se viene el gran eclipse que veremos en España, sí. En algunas zonas mejor que en otras. Yo me he fijado en la parte de Soria. Atención, ¿no? Entonces, tenemos Soria, Matías, experto en eclipse y experto en inteligencia artificial. Mi propuesta es, solo en el caso de que, yo creo que ahí hay un pequeño porcentaje de que es verdad que los apocalípticos de la IA tengan razón, Mati, uh-huh. Habría que tener un plan B. Y mi plan B es el siguiente. Tú en 2026,
sí.
Con tu pareja, te uh-huh. vas a Soria. Y mientras es el eclipse, tú como experto en IA y en eclipses, engendras un descendiente. Para que dentro de 20
años... Esto es un ritual maya, de repente.
Claro, para que dentro de 20 años, un soriano, hijo tuyo...
Nacido de un eclipse.
Nacido durante el eclipse, lidere a la humanidad en su lucha contra los robots que se rebelan y gane la humanidad. Todo encaja en mi cabeza, Matías. ¿Cómo lo ves?
No, suena el argumento de la mejor película de ciencia ficción de la década. Y yo siempre estoy dispuesto a intentar concebir un hijo, así que sea en Soria, sea en Cuenca. Bueno, nuestra amiga del.ia estaba por ahí, ¿no? Pues voy a ir intentando reservar un Airbnb de estos. Vamos con las novedades de esta semana. Esto, tenemos un guión tan denso. Es que el episodio con Ainara Legardón fue buenísimo, todo el mundo lo ha dicho, pero se van acumulando las noticias con el tiempo, con las semanas, y hoy tenemos un guión denso, 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 denso como los datasets con los que entrenan las inteligencias artificiales. Tema polémico.
Sí, tema polémico y tema nuclear este año, el que viene... Porque son varios los puntos de vista y los factores que confluyen aquí. Porque, bueno, por un lado tenemos un nuevo mercado de negocio para las grandes plataformas de contenido y los medios de comunicación. ¿Tú te acuerdas eso que se convirtió en un lugar común, a pesar de su falsedad, de que Facebook es que vende tus datos, Twitter es que vende tus datos? En realidad, estas plataformas, las redes sociales... Nunca han vendido tus datos. Lo que vendían y siguen vendiendo es el acceso a ti y a tu atención en función de todos los datos que tienen sobre ti para una publicidad súper segmentada y súper efectiva. Pero claro, el negocio de Facebook es que cada vez que alguien quiera acceder a ti, pague. No uh-huh. vender tus datos una vez y fin, ¿no? Claro, ahora sí es verdad que hay plataformas vendiendo tus datos. Ahora por fin sí es cierto, así que...
No lo había pensado.
Sí, claro, porque hay que ver un montón de gente que se está metiendo en esta carrera. Reddit, que llegó al acuerdo con Google, Tumblr y WordPress, que van juntos de la mano porque WordPress compró Tumblr, Photobucket ha anunciado que también que está ahí. Entonces, claro, toda esta gente que... está sentada en una pila de millones de datos acumulados durante los años, pues vende esos 20 años de contenido a las empresas de entrenamiento de inteligencia artificial que están hambrientas. Claro. Hambrientas de nuevos datos.
Claro, pero es que ahora yo te imagino como un loco en medio de, no sé, Wall Street o de alguna calle diciendo, están vendiendo nuestros datos y la gente que pasa por tu lado, sí, sí, ya sabemos de Cambridge Analytica, sí, no es una novedad esto. Y tú, no, pero ahora es verdad, ahora están vendiendo nuestros datos. Y claro, la gente ya no está alarmada.
Sí, es algo así, ¿no? Claro, porque aquí confluyen dos cosas, Mati. Una es... luego hablaremos, porque estas plataformas a la vez lo que venden en parte es que sus datos actuales, sus contenidos, por decirlo mejor dicho, ¿no? Porque datos suena parece a tu teléfono y tu correo electrónico, ¿no? Los contenidos, claro, el histórico es 100% humano, pero poco a poco todas se están llenando de contenidos de IA. Esto, claro, crea ese pequeño dilema que luego veremos con detalle en los últimos modelos presentados de que qué pasa si estos datos sintéticos son los que priman en el entrenamiento de una inteligencia artificial. Y por otro lado está el punto de vista de negocio de Internet. Es decir, tú vendes esos contenidos de los últimos 20 años y de repente no estás cavando un poco tu propia tumba, porque esto es un... Bueno, los anglosajones dicen un one-off, ¿no? Es decir, lo haces una vez y listo. Con matices, porque, claro, cada año se generan nuevos contenidos y puedes seguir intentando venderlos, pero... De alguna manera estás entregando ese patrimonio que has acumulado y que, digamos, las IAs pueden capitalizar y poner en valor y de alguna manera en algún momento competir contigo, ¿no?
Oye, ¿leemos algunos precios por los que compran las imágenes y los vídeos? Me parece interesante. Por ejemplo, Photobucket y Shutterstock pagan entre 5 céntimos y un dólar por foto, un poco más en el caso de los vídeos. Bueno, pues ese, el baremo es un poco entre 1 y 2 dólares por imagen, 2 y 4 dólares por vídeo, hasta 300 dólares por películas, por cada hora de película, que ahora van a empezar a salir, ya lo hemos visto con Adobe y lo comentaremos, modelos generadores de vídeos que son una absoluta locura. Pues esto también han tenido que pagar para poder entrenarlo, ¿eh?
A mí lo que me llama la atención del reportaje de Reuters, que es de donde hemos tomado estos datos, es que por las imágenes normales, 1 o 2 dólares, como dice, imágenes con desnudo de 5 o 7 dólares. Se ve dónde está el negocio, ¿eh? Se ve dónde está el mercado ya desde aquí, ¿eh? Es decir, ¿tienes mensajes de gente en pelota? Pues... cobras el triple, cinco veces, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno, hablando de gente que toma muchos datos para entrenar sus modelos, ya mencionamos la polémica de que OpenAI había hecho una jugada, o bueno, se ha confirmado y de alguna manera pues se ha reafirmado algo que estaba en los mentideros de la inteligencia artificial, Mati, que es que OpenAI había hecho la 314 de indexar los vídeos de YouTube, wispearlos, uy, qué horror de expresión, usar Whisper, que es una herramienta que pasa de audio a texto, y con esos textos entrenar a GPT-4.
Esto, Antonio, te juro que lo inventé yo. Esto me lo han copiado a mí, esta idea me la han copiado a mí. Porque YouTube, igual lo que voy a decir suena a que soy un imbécil, pero en YouTube se hace mucho del mejor contenido de Internet. Y hay vida más allá de MrBeast entregando millones de dólares. Y lo que pasa es que es un contenido mucho más inaccesible para mí, que siempre tengo prisas por repasar pues cualquier tema, ¿no? Entonces lo que hago siempre es coger la transcripción de YouTube, que sea automática y la puedes copiar y pegar, le quitas el timestamp, le quitas los segundos en los que sale cada parte del diálogo... se lo chutas a ChatGPT, que ahora que tiene la ventana de contexto súper grande, no hay ningún problema, y le pides que te extraiga los puntos importantes. Pues yo ya estaba, de alguna forma, aprovechándome de ese gris legal de YouTube, pero parece que esta gente ahora se puede meter en un problema, ¿no?
Yo creo que esto que tú dices es un gran consuelo para la humanidad, porque si tú estás a este nivel, por delante de los estándares de inteligencia artificial, tu descendiente soriano engendrado en un eclipse, no nos va a liderar claramente en la lucha. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo esto de YouTube es que el director ejecutivo de YouTube se llama Neil Mohan. Claro, él dice, no puedo confirmar esto de que OpenAI nos ha scrapeado los vídeos, pero dice que si lo hubieran hecho, esto es una clara violación de la política, de los términos y condiciones de YouTube. Tiene un poco, bueno, le echa un poco de cara, yo creo, que el amigo Mohan, porque, claro, los Gemini de Google y todos los modelos suyos han hecho lo que han querido con el Internet abierto, con los contenidos también con copyright, y no sé si se han leído los términos y condiciones de cada site de los que han tomado sus datos, pero bueno, yo creo que lo tiene que decir con la boca pequeñita, ¿no? Es decir, mira que hardware, pero eso es como el lacerillo de Tormes, básicamente, ¿no? Está todo escrito.
Sí, pero vamos a ponernos desde el punto de vista de los youtubers, que nosotros humildemente también somos youtubers, aparte de podcasters, sí, sí, publicamos en YouTube. Esto está OpenAI por detrás, que transcribiendo con Whisper nuestras conversaciones, las que tenemos aquí mientras grabamos, y entrenando sus modelos. ¿Por qué no vemos nosotros tampoco un duro por eso, si somos los creadores del contenido?
Sí, sí, ese es el dilema antiguo de que en algún documento sobre socialización y ética de la inteligencia artificial hemos reflejado, que está, es como el pecado original de toda la IA moderna, pero que puede, atención, atentos durante todo el capítulo, puede ser esquivado a medio plazo. Vamos a ver cómo. Quien decía que lo había esquivado y es tus amigos de Adobe. Ellos decían que, claro, Firefly, su modelo de generación de imágenes, era más ético que Stable Diffusion, que Midjourney, que DALL-E, porque estaba a salvo de haber cogido contenidos por ahí de internet de cualquiera, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros solo usamos nuestras imágenes con licencia de nuestro propio stock, y con eso hemos entrenado Firefly y mirad qué bonito y qué bien nos ha quedado. Claro, eso es no toda la verdad, Matías. En Bloomberg han sacado un reportaje que es que, al igual que otros modelos, Firefly de Adobe se entrenó también con imágenes generadas por Midjourney, es decir, por imágenes sintéticas y por, digamos, el contenido de otra inteligencia artificial, la que, en mi opinión, tiene ahora mismo mejor nivel a la hora de generar fotos, imágenes, etc.
Claro, y además que, a su vez, Midjourney no tiene estos principios éticos de Firefly, y a lo mejor en su base de datos, en el dataset del entrenamiento, sí hay imágenes que pueden tener copyright. Entonces, al final, no, ¿esto cómo sería? ¿Cómo robar a un ladrón?
Claro. Sí, esto está, fíjate, en nuestra charla de las GAE, cuando preguntamos a Andy, que subió al escenario, si alguno quiere profundizar, pues puede volver a aquel episodio. Según Andy, nos explicaba que en la doctrina del derecho norteamericano imperaba una suerte, y perdón por usar otra vez el recurso, de pecado original, que es que si la primera generativa utiliza contenidos con copyright, y eso supusiera, que está por ver en Estados Unidos, están ganando los primeros juicios, si eso supusiera que, bueno, cometen alguna infracción, delito, etcétera, pues los modelos subsiguientes, aunque estén entrenados en datos sintéticos de las generaciones anteriores, también incurrirían en la misma ilegalidad o incorrección, ¿no? Entonces, Adobe no se libraría por este principio, esta trampa que nos hizo. Adobe decía, no lo hemos entrenado con contenido basado en propiedad intelectual de personas o marcas. Claro, Adobe decía esto muy sibilinamente y todos entendimos, claro, no han usado nada. Como las imágenes generadas por Midjourney al prompt directo no pueden, digamos, ser registradas como autoría humana, pues han hecho esa trampa, ¿no? De todas maneras, yo creo que han visto la oreja del lobo y están ya sacando la chequera. Creo que es la tendencia ahora en que las empresas que quieran crear modelos de inteligencia artificial están empezando a comprar contenido, como vimos antes, y están empezando a comprar vídeo, todo el que tenga.
Sí, lo avanzamos antes. Es una de las grandes noticias de Adobe de esta semana o de estas semanas, que es que apuesta por la IA de vídeo también, la IA generativa de vídeo, en Premiere. O sea, la IA generativa de imágenes Firefly está ya en Photoshop, y yo la usaba hasta que empezaron a cobrarme el precio en euros, la usaba para las miniaturas de monos estocásticos, pues ahora la van a integrar también en Premiere. Sacaron un vídeo muy chulo, una especie de tráiler de película en el que iban cambiando, abría el protagonista de la película un maletín y cambiaban, no me acuerdo si era el dinero por diamantes o una cantidad pequeña de diamantes por una cantidad grande de diamantes. Bueno, era bastante impresionante. Sabemos que en estos vídeos se hace mucho cherry picking, pero leemos en paréntesis media Mencionamos de nuevo a Parentesis Media, que es el medio colaborador de inteligencia artificial de monos estocásticos y que están al día de todas las noticias y además tienen la newsletter diaria, que es muy recomendable. Pues leemos en Parentesis Media que Adobe también tiene esa filosofía de pagar a los artistas, en este caso $3 por minuto de metraje de vídeo para entrenar la IA generativa de vídeo que han implementado en Premiere.
Sí, la de Premiere Pro merece la pena ver un poco los ejemplos porque están bastante chulos. A mí lo que, bueno, se explican en paréntesis, pero que también creo que hay que reforzar. Yo creo que no es tanto lo interesante con las herramientas actuales que creen de la nada el vídeo, como la capacidad, y esto en Premiere Pro se ve muy, muy, muy guay los ejemplos que han publicado, la capacidad de ser una gran editora, que de repente, pues, lo que has grabado le puedes añadir, le puedes quitar, puedes modificar fragmentos pequeños dentro del vídeo y te mantiene la consistencia de eso que has cambiado durante los frames. Ese es el verdadero valor de la IA en un editor de vídeo como Premiere Pro. Lo dicho, lo que han enseñado ahí, cherry picking, es decir, los ejemplos más vistosos, pero bueno, espectaculares. Es decir, si consiguen esto, yo creo que ponen un montón de efectos y de capacidad de narrativas que estaban solo al alcance de super profesionales y de gente con CGI a editores también técnicos, claro, y profesionales, pero para, digamos, con menos presupuesto.
Para mí es súper reconfortante porque yo hice pues mis pinitos con la edición de imágenes, pero a nivel de vídeo nunca pasé del Premiere al After Effects. Nunca supe hacer, pero absolutamente nada con un croma ni con ningún efecto visual. Sí. Y ahora lo puedo hacer con un prompt. O sea, he ahorrado un montón de tiempo de aprendizaje y de formación.
Nuestro nivel en vídeo es evidente a todos los que se han asomado al canal de YouTube. Mati, no hace falta que...
Bueno, por otras razones. Por ejemplo, no me he limpiado las gafas y se ven todos los reflejos de la pantalla. Pedimos disculpas a la gente que nos ve en vídeo, la verdad. Mejoraremos la temporada que viene, pero...
Se vienen cositas la temporada que viene en vídeo. Decimos esto todos los años. Bueno, un ejemplo de la guerra por los datos. Tenemos el lanzamiento de una startup que se llama AirChat. AirChat, bueno, es otro nuevo intento. ¿Cómo se llamaba aquella aplicación de salas de audio? Clubhouse.
Sí, Clubhouse.
AirChat es un pariente de Clubhouse que, bueno, está lanzado por Naval Ravikant y Brian Norgard, que fue jefe de producto en Tinder. O sea, que bueno, son gente potente, ¿no? Y sale mucho en Joe Rogan. Bueno, no sé. El caso es que yo lo he probado, me invitaron a... Un usuario me mandó una invitación y me he metido un poco, pero la verdad es que no lo he usado mucho. Es como una super sala de chateo con audio y con texto, etcétera. Pero lo interesante está en los términos y condiciones, Mati, porque atención, al utilizar la aplicación le concedes una licencia no exclusiva, mundial, exenta de cánones, perpetua, irrevocable y totalmente sublicenciable para utilizar, reproducir, archivar, editar, traducir, crear obras derivadas, poner a disposición, distribuir, vender, mostrar, ejecutar, transmitir y difundir y explotar de cualquier otra forma los envíos del usuario. Es decir, las nuevas startups que jueguen con contenido, conversaciones, audio, tienen ya clarísimo que, mira, todo lo que me des puede hacer lo que me dé la real gana, porque sobre todo, aunque no haga negocio aquí, si vendo tus conversaciones, va a haber una OpenAI, una Google, una X, una Anthropic que me pague por estos datos.
Bueno, primero, enhorabuena porque has leído como Eminem de rápido. Luego, aparte de los términos de condición y condiciones, ya no me llamaba para nada la atención la aplicación. Tiene un logo horrible, etcétera. Pero es que luego, el señor este Naval, que es famoso en Twitter por sus tweets filosóficos, en 2016 tuiteaba: el texto, es decir, los mensajes de texto, son precisos, compactos, indexables, transmisibles, traducibles, asíncronos, rápidos de absorber. La gente inteligente y ocupada prefiere el texto. Y ahora me estás diciendo que en 2024 lanza una aplicación de hablar por voz. Eso es fallar a los principios.
Está aumentando el mercado. La gente inteligente como él prefiere el texto. Pero como estamos los demás, pues ¿no? Estos loritos parlantes subhumanos que me rodean, pues algo tendrán que hacer. Bueno, en fin. Cambiemos de tercio. Mati, ¿por qué nuestros amigos de Humane no han tenido su mejor semana, Matías?
Bueno, este tema me hizo mucha gracia, la verdad. Entiendo que entregaron un AI pin a muchos de los reviewers más famosos de Estados Unidos y salieron al mismo tiempo todas las reviews. Y en general fueron bastante, bastante malas, pero entre todas ellas destacó la de Marques Brownlee. Ya sabéis que es el youtuber de tecnología más grande que hay. Que el vídeo se titulaba El peor producto que he analizado nunca. O sea, los mató, literalmente. Un poco duro ahí, Marques Brownlee, ¿no?
Un poco. Mi impresión es... Bueno, no sé. Sigue tú, Mati, porque mi impresión... A mí no me gustan los registros tan extremistas, ¿vale? Yo soy un moderadito y me gusta que me expliquen las cosas un poco con sus pros y sus contras, ¿no? Pero creo que hay una generación que digamos no viene de la época de los medios de comunicación tradicionales ni de la blogosfera, sino que las plataformas, los mensajes más extremos generan más interacciones. Y generan más interacciones, tienen más visibilidad. Entonces creo que Brawley es un tío que curra muy bien, que es riguroso, pero que tiene una tendencia en los últimos tiempos a mensajes muy extremos que a mí me dejan un poco fuera. Esta es mi visión, ¿vale? Que sin querer defender el pin de Humane, que bueno, ya lo dijimos, que las posibilidades eran muy pocas y que yo creo que tiene dos problemas fundamentales. Uno, que la tecnología no está para el nivel de lo que ellos quieren, sino está a la altura de la visión ya muy pronto. Es decir, todas las alucinaciones, el lag... los problemas con la multimodalidad por la complejidad del mundo y lo que puedes capturar. ¿No? Todo eso ya per se era difícil de creer que esa visión de tener un compañero en la solapa que fuera súper inteligente, súper preciso y súper rápido no se iba a dar, ¿no? Y el otro problema es que creo que viven en un mundo de fantasía en que la gente quiere dejar el teléfono móvil. Y yo no creo que eso esté sucediendo. La gente... No voy a decir la palabra adicta, pero estamos súper ligados y súper enganchados a las chutes de dopamina de nuestro teléfono y realmente no lo queremos dejar. No lo queremos dejar, no es verdad.
Sí, no, esto, pues hay un paralelismo muy claro con los altavoces inteligentes que tuvieron una época de súper popularidad e intentaron meterles usos que nadie ha acabado usando, como comprar productos en Amazon. ¿Quién va a preferir hacerlo a través de un altavoz que hacerlo con el móvil? Pues exactamente lo mismo pasa con el AI Ping, que por si alguien anda perdido, es lo que dice Antonio, te pones en la solapa un dispositivo cuadrado con una cámara y este dispositivo puede ver lo que tienes a tu alrededor y responder preguntas sobre lo que está viendo con inteligencia artificial. Pero claro, hay una latencia tan grande que Marques Brownlee en el vídeo lo demuestra. Se pone delante de un Cybertruck de Tesla, le pregunta al AI Ping qué es lo que estoy viendo y en los 15 segundos o más que tarda en responder, Marques ya saca el móvil, le hace una foto con Google Lens y obtiene que es eso, que es un Cybertruck. Entonces, ¿qué estamos intentando reemplazar? Si tenemos que hacerlo mejor. Y no sé si esto no va a funcionar hasta que haya modelos que se ejecuten en local. Porque si no, siempre sí va a haber una latencia, ¿no?
Sí, sí. Esa es la gran pregunta. Es decir, el problema es de haber llegado demasiado pronto, la tecnología no está preparada, o el problema es meramente conceptual. Yo estoy un poco en que son las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, con un modelo mucho más rápido, con menos alucinaciones, entonces la visión de producto está correcta, es la adecuada y por ahí vamos. Pues ahí lo comentaste también en Chataca, ¿no? Es decir, algo así supongo que será lo que piensa Johnny Ive y Sam Altman cuando están preparando algo. En fin, que yo creo que lo de Humane se han gastado un montón de pasta. Supongo que habrán cogido dos o tres patentes, porque es verdad que técnicamente hay muchas cosas muy meritorias en ese cacharrito, pero que de punto de vista del valor para el usuario yo creo que ahora mismo no lo hay, ¿no? Y esto te lo voy a cruzar con que vamos a empezar a hablar de mi viaje a París, Matías, porque estuve con, ya lo contamos, nuestros amigos de Meta nos habían invitado al evento de inteligencia artificial, al roadshow de Jean LeCun y Joel y compañía, y que, bueno, nos tengo un montón de contenido que voy a desificar por capítulos, Mati, ¿vale? Porque no queremos ser muy grasas.
Yo tengo aquí una queja. ¿Por qué cuando la gente escribe a monos estocásticos, Meta decide escribirle a Antonio? Y cuando me escriben a mí, ayer me escribió un chico, me dijo, hola, soy youtuber experto en IA. ¿Te quieres venir a mi canal para hablar de no sé qué? Y hace una semana me escribió la CNT, el sindicato para un evento. Y a ti te escribe Meta, ¿por qué? ¿Por qué esa diferenciación?
Yo tengo una hipótesis, aquí la gente que escucha Mono Estocástico puede opinar. Yo creo que tú eres el que cae bien, Mati. Entonces, para cosas de gente que cae bien, vas tú. Y yo soy el señor mayor. Entonces, cuando hay que pisar moqueta, pues me llaman a mí, ¿no? Es decir, alguien que sea como un señor mayor, que quede aquí bien y tal, y que encaje en cosas de señor mayor. Pues, entonces, me llaman Antonio. Yo creo que esa es la gran división de cómo tenemos que repartir toda la representación de monos estocásticos, Matías.
Muy bien, estuviste en París con Meta. Tengo que decir, un evento rarito, porque fue días antes de un bombazo en Meta del que hablaremos más adelante. Y ¿sí? Os presentaron, en realidad, cosas que ya sabíamos, ¿no?
Sí, había dos líneas importantes en el evento. Una era el discurso y el enfoque y la visión de Meta de inteligencia artificial. Eso lo veremos la semana que viene, porque ahí hay muchísimo que rascar. Y otra es que, bueno, pudimos entrevistar a Popes de la inteligencia artificial de la empresa y también probar, ya que estamos hablando del pin demand y de hardware y de dispositivos de IA, probamos las gafas, las smart glasses que tiene Meta con Ray-Ban.
Ya tengo miniatura para el YouTube de esta semana, por supuesto. Voy a guardar como guardar imagen como... ya está.
Sí. En LinkedIn hice una mini review, de mi experiencia con las gafas de Meta, que, ya os puedo adelantar, me gustaron bastante más de lo que esperaba. Yo, bueno, iba un poco escéptico porque me marcó la Google Glass, sobre todo me marcó una foto de Robert Scoble, que era un personaje famoso en el mundo de la tecnología en aquel momento, en la ducha con la Google Glass, y dije, creo que esta ola tecnológica me la había saltado.
Un antes y un después, y tú dijiste, no, en la tecnología hay que ser moderado, ¿no?
Bueno, entonces al final ya más racional es decir, bueno, voy a dar oportunidades tecnológicas, pero no me haré fotos en la ducha, ¿vale? Por una síntesis de ambas posturas, ¿no? Bueno, el caso es que son unas gafas, es decir, no son un artefacto tecnológico para llamar la atención de miradme a mí, soy un cyborg, ¿no? Son unas Ray-Ban Wayfarer normales, corrientes, que a lo mejor pesan un pelín más, llevan circuitería por dentro, pero que son gafas de vestir. Entonces, los gafotas, pues, tenemos aquí una opción, ¿no? Porque también se pueden graduar. ¿Para qué sirven? Pues, básicamente, tienen muy pocas funciones. Pero lo importante, Mati, y aquí es el reverso del pin de Humane, las pocas cosas que hacen las hacen muy bien. Es decir, por un lado, tienen la posibilidad de grabar fotos y vídeos, y sobre todo en vídeo lo hace bastante estabilizado, que a mí me sorprendió. Las fotos creo que eran 12 megapíxeles, tiene una calidad moderada, pero bueno, es que la cámara es invisible, ¿no? Es que es una cosa alucinante.
Pero te tengo que decir, yo he visto muchos ejemplos de esto porque yo he estado muy tentado y sigo tentado a comprarla y no es para nada mal vídeo. O sea, hace vídeo muy chulo y por supuesto desde un punto de vista al que no estamos acostumbrados, que es tus ojos, porque las GoPro o te la pones en la cabeza o hay gente loca que la lleva en la boca, pero generalmente no están desde tu punto de vista exacto, y esto es chulísimo, es chulísimo, es muy chulo el resultado.
Claro, y además que ahora que hay que poner muchos tweets y muchos Instagram de point of view, ¿no? Tienes que ponerlos así, claro. Si no estás fuera, Mati. Bueno, yo he encontrado un caso de uso que a mí me convence mucho, te lo voy a contar. Tú sabes que a mí lo que me gusta es hacer fotografías del paseo marítimo.
Sí.
Yo, básicamente, pues paseo mucho aquí por el paseo marítimo de La Misericordia en Málaga.
En tu red social favorita, WhatsApp, status.
Claro, Y el camino de Sacaba Welling, pues es como mi París del siglo XIX, ¿no? Es como ahí donde yo me explayo creativamente y hago muchas fotos. Pero últimamente no, Mati. Últimamente es que voy corriendo. Entonces, cuando corres, pues te da coraje pararte a hacer fotos. Claro. Porque pierdes el ritmo, las marcas ya no van bien, las zonas de las pulsaciones pues se te trastocan, ¿no? Entonces, claro, he perdido mucho de la fotografía. Pero claro, si llevara las gafas de Ray-Ban mientras corro, las gafas de Meta, pues podría hacer fotos porque pues, se interactúa con la voz, se interactúa con físicamente. Y bueno, entonces ahí podría conciliar mis dos grandes pasiones actuales, ¿no? Que es el deporte con la fotografía del paseo marítimo, Matías.
Me parece fantástico. Hacemos un crowdfunding para que vuelvas a subir fotos del paseo marítimo que se echan bastante de menos. Da alegría por la mañana ver esa misericordia ahí con el mar en calma.
Claro. Sí, sí. Bueno, más cositas de la gafa. Están metiendo ahora, justo ahora, desplegando el asistente de las gafas. Es decir, son unas gafas que están conectadas al móvil. El envío de las imágenes y los vídeos se produce al teléfono. Y en él, a través de él, llega el asistente. De momento, solo en inglés. De momento, solo responde a preguntas muy básicas. Creo que tienen un modelo de los pequeñitos de Llama 2 o de los pequeñitos de Llama 3, seguramente. Luego lo discutiremos. Funcionando por detrás. Y que, bueno, es que está integrado en las gafas. Es que puedes charlar con tus gafas, Mati. Es decir, no tienes que llevar un pin de Human como algo adicional. Que, atención, no hemos mencionado la gran crítica de Javier Lacor. Es que si te plancha la camiseta o te plancha la camisa, te hace arrugilla. ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí. Es que me he acordado porque Javier Lacor estuvo también en este evento en París. Entonces, mi impresión es que este es un camino que veo más fértil. Por dos cosas. Uno, porque no está natural, por lo menos para los que tenemos gafas, está natural. También tiene el modelo gafas de sol. Y dos, porque creo que el sacar menos el móvil es algo que tenemos que descubrir. Es decir, si yo empiezo a ir con las gafas y empiezo que, oye, para fotos y vídeos no tengo que sacar el móvil. Oye, que para una consulta rápida no tengo que sacar el móvil. Creo que ese camino es posible frente a, no, deja ya el móvil de cero, del 100 al 0, llévate este otro cacharro y sí, habla con él. Creo que eso
y tiene, mira, menos. Te voy a decir más. Yo llevo no sé cuántos meses pagando una tarifa de datos para el reloj. Jamás he salido de casa sin el móvil. Porque siento que me puedo perder una foto y si no llevo móvil, no tengo cámara de fotos. Pues esto lo soluciona. Sí, sí. Esto lo soluciona.
Bueno, un último apunte de hardware que está funcionando muy bien con inteligencia artificial. Los F-16.
vaya cambio de escala, ¿no?
A ver, Broly, en la review si lo pone bien, ¿eh?
Hablamos poco de inteligencia artificial y guerra, pero el sector empieza a hablar más, ¿eh? El otro día estaban Jan LeCun y Elon Musk discutiendo si el futuro de la guerra van a ser drones autónomos, pues pegándose tiros entre ellos, ¿no?
Vale. Es verdad que el registro de nuestro podcast es demasiado ligero, a lo mejor, para tratar armas, guerra e inteligencia artificial, pero bueno, yo tengo de apuntes y de análisis y reflexiones por aquí guardados para un guión potente, Mati. Nos guardamos el F-16, solo contar a la audiencia que, bueno, ya está publicado por ahí. La DARPA estadounidense está haciendo pruebas de F-16 no pilotados, solo con inteligencia artificial, y les ha puesto a pseudo combatir con humanos, pero no ha sido muy transparente sobre qué cano de momento, pero yo creo que está ahí en ciernes el que cada vez vamos a ver más guerras sin humanos, entre comillas.
Bueno, pues mejor. No sé cómo, qué conclusión llegar, ¿no? Pero si es entre robots, lo mejor sería que no hubiera ningún tipo de guerras, pero esto es un paso intermedio, supongo. Vale, pero hemos pasado del evento de Meta, en el que se tenía bastante guardadito tu amigo Jan LeCun, que estuvo allí, que pudiste hacerle preguntas y tal, el que iba a ser el bombazo, yo diría que más que del mes, probablemente de este semestre, que es Llama 3.
Llama 3, amigos de la inteligencia artificial, aquí estamos. Porque, bueno, es verdad que va a ser un lanzamiento como por fascículos, Mati. Es decir, hay gente, ya Netflix inauguró el poner todos los capítulos y puedes hacerte el atracón de la serie, pero hay gente que mantiene el capítulo a capítulo y tú pues tienes que adaptarte a sus tiempos. Lo de Llama 3 va a ser más lo segundo. De momento, ya sabemos que los modelos de inteligencia artificial pueden venir en distintos tamaños y estos distintos tamaños pues se refieren al grado de compresión. Cuanto más pequeño, es decir, cuanto menor es el número de parámetros de un modelo, pues, entre comillas, menos exigente es a la hora de ejecutar. Necesita máquinas menos potentes. Por eso cuando hablamos de modelos pequeños, son aquellos que podremos ejecutar cada vez más en local. Pues, según el tamaño, pues pasas de necesitar un montón de tarjetas de NVIDIA a, en un PC con una tarjeta de NVIDIA casi de consumidor, a llegar al teléfono móvil, según vas yendo hacia abajo. Bueno, los dos modelos que ha presentado Meta son los de 8 billions y 70 billions, es decir, 8.000 millones y 70.000 millones de parámetros, que son modelos, pues, el de 8 billion pequeño y el de 70 billion mediano. Pero nos prometen que hay uno de 400 billions, es decir, de 400.000 millones de parámetros, que sería el super competidor este año de Meta.
Vi un meme por ahí como de Sam Altman en problemas porque de repente la gente que tiene más gráficas que él, Meta evidentemente tiene más infraestructura, tiene más usuarios de los que sacar contenido para entrenar, supongo, y tiene pues muchos más recursos, se ha puesto al día, porque al final, no lo tengo abierto, pero en el ranking de Hugging Face, el Llama 3 ha quedado a la par que GPT-4, ¿no?
Claro, el caso es que están ahí con modelos mucho más pequeños, muy cerca de los modelos grandes que compiten. Es decir, esta es la parte positiva. Es decir, viendo en positivo el lanzamiento de Meta, lo mejor es que los rendimientos que el año pasado nos parecían lo más de lo más, GPT-4, ese nivel, ya se alcanzan con modelos mucho más pequeños, es decir, con mucho menos coste de energía a la hora de ser ejecutado y que, por lo tanto, por ejemplo, el 70.000 millones lo tengo yo instalado en local con una GPU de NVIDIA y va lento, es decir, te da los tokens así como, ¿no?, poquito a poco, de tranquis, pero ya están ahí, ya tenemos en el PC un nivel superior a la GPT-3.5 del ChatGPT, ¿no? Y muy cerca en algunos benchmark de GPT-4, en algún caso incluso superior. Pero lo interesante es que el de 8 billions, bueno, el de 8 billions, el Llama 3, 8 billion, el de 8B, tiene el nivel que el año pasado tenía Llama 2 de 70 billion. Es decir, tiene un nivel que está ahí codeándose con GPT-3.5, que es el de ChatGPT gratis. Por lo tanto, la parte positiva, modelos muy pequeños están consiguiendo lo que hace un año o hace dos conseguían modelos mucho más grandes. La parte a lo mejor no tan positiva, pues que esto es un continuose. No hay ningún salto espectacular, no es que Llama diga, mira el modelo, esto hace algo que te deja el culo torcido. De eso no, bueno, no hay nada.
Yo creo que aquí está siendo demasiado moderado. ¿Por qué? Porque todo esto de Llama 3, la generación de imágenes en tiempo real, yo no lo he podido probar. He probado en Grok, no el Grok de Elon Musk, sino el otro Grok en el que puedes probar modelos como Mixtral y Llama, además a una velocidad rapidísima de casi 300 tokens por segundo, y muy bien los resultados, pero no he podido probar el Meta.ai que ha habilitado Facebook, que ha habilitado Meta, porque no podemos desde España. Ahora bien, todo lo que ha prometido en su famoso vídeo, que luego le pusieron la barba por encima a Mark Zuckerberg, de generación de imágenes, las imágenes que han mostrado, que son bastante buenas, además se generan súper rápido, como modelo de lenguaje, ponerse a la altura de tal y cual, todo esto gratis y abierto, con el asterisco que siempre pones tú de abierto para casi todo el mundo, pero no para todo el mundo de código abierto, ¿no?
Absolutamente. Bueno, en esa parte yo estoy muy, muy en el a favor de la política de Meta, que creo que siempre genera cierta incomprensión. Es decir, esta gente se gasta millones y millones, decenas, centenas, miles de millones en esa infraestructura, en ese entrenamiento, y aquí tienes el enlace, descárgatelo. Más, te ofrecen las dos versiones. Te puedes descargar el Llama 3 fine-tuneado, es decir, con todas las salvaguardas que le mete Meta para que no genere nada tóxico, se comporte y sea muy bueno, te diga que no puede responder a cosas, o te lo puedes bajar a salvajado, Mati. Es sin peinar, y que tú te curras esa parte y lo fine-tuneas y lo orientas para donde tú quieres, ¿no? Estratégicamente, Zuckerberg lo lleva explicando tiempo. Yo escribí en el Rocking Tour un artículo solo sobre esto porque me pareció súper interesante, porque creo que tiene un encaje muy bueno con cómo es Meta. Intento explicarme. Es decir, tú liberas Llama 3 y de repente la gente puede jugar con él, modificarlo, y cuando hay miles y miles de personas haciendo esto pueden surgir innovaciones y cambios. ¿Qué tipo de innovaciones? La que más le interesa a Meta. Pues lo hago un 10% más eficiente. Es decir, un 10% de ahorro de coste de Meta a la hora de ejecutar este modelo es un ahorro de cientos de millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, ellos están metiendo su asistente en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, hablaremos un poco de ello. Esos costes de este asistente de inferencia son brutales. Entonces te decía, Meta tiene muchas más gráficas, pero muy pocas la puede dedicar a entrenar, muy pocas. Bueno, un porcentaje la puede dedicar a entrenar, pero la gran mayoría van a estar en producción haciendo inferencias para los modelos, porque tienes 3.000 millones de personas en WhatsApp, Instagram y Facebook. Entonces, tienes unos costes ahí terribles. Tú liberas Llama. Te dices, si alguien mejora el 10% de la eficiencia, esos son cientos de millones que yo me ahorraré al año. Y yo no estoy en el juego de captar usuarios. Que alguien monta el ChatGPT con Llama, me da igual. Si es que yo llevo los 3.000 millones de usuarios, ya los tengo. No tengo que estar en esa pelea como está OpenAI o como va a estar Anthropic. Me da igual, porque mi negocio está en Instagram, en Facebook y en
WhatsApp. Si en algo son buenos los desarrolladores open source, es en detectar cuando algo puede mejorar en eficiencia, como el caso del otro día del tío que detectó una puerta trasera porque se dio cuenta de que algo tardaba como medio segundo más en cargar de lo que debería, ¿no? Pues la gente, si estás equivocada, Meta, la gente te va a corregir, y eso es lo que Meta quiere conseguir.
Sí. Yo creo que la estrategia para Meta es correcta. No estoy seguro, creo que Zuckerberg tampoco lo ha dado por seguro, que el de 400.000 millones de parámetros lo vayan a liberar, porque tiene pinta de que ese va a ser el transatlántico, el superpoderoso, el que solo grandes organizaciones van a poner en ejecución, olvídate de ponerlo en un PC, y que yo creo que ahí van a tener cuidadito, ¿no? De hecho, bueno, más cosas. Es decir, esto no es 100% open source, porque no tenemos ni siquiera la transparencia, no es que no nos den los datasets, es que ni siquiera nos dicen exactamente cuáles son, de dónde han cogido los datos de entrenamiento. Esto se lo pregunté a Joel, la vicepresidenta de Facebook de Meta, de inteligencia artificial, que es muy jefa, y venía a decir un poco que mientras no haya claridad legal de qué es legal usar y qué no es legal, ellos no van a liberar esta parte. Y no van a decir nada. Entonces, en esa parte nos quedamos un poco, bueno, pues que no es realmente open source, porque tú no puedes replicar. Además, acordaros de que la licencia de Llama impedía el uso a gente que tuviera cierto umbral de usuarios en Internet. Es decir, si tenías más de 700 millones de usuarios, es decir, de Twitter para arriba, ninguno podéis usar Llama. Esa es un poco la idea, ¿no? Y luego una cosa muy interesante, que en el análisis de Carpati en Twitter, claro, él dice que para estos modelos de Llama se han usado muchísimos más contenidos que los entrenamientos de los modelos del año pasado. Incluso para modelos pequeños han usado muchísimos datos de entrenamiento y más tiempo de entrenamiento. Y que eso es parte de la clave de la mejora. Eso significa que con más datos y más tiempo, pues puedes mejorar un montón el rendimiento de los modelos. Por lo tanto, el resto de modelos, dice él, está infraentrenados. Por lo tanto, miremos lo que ha hecho Llama, porque hay una vía de mejora clara. Y luego hay un dato, ya con estos dos datos que con lo que termino, porque de estos 15 millones de tokens, de teras de token, perdón, que han recogido ya para entrenar, ha habido cierto debate sobre si había datos sintéticos o no. Lo que dice Meta, el 95% es datos en inglés, es contenido en inglés. Solo el 5% es de otros idiomas. Mi impresión, probando Llama 3, es que en español no es tan bueno como los gamers lo ponen. Entonces, supongo que es que ese es uno de los puntos, ¿no? Que en inglés es más brillante. A mí me pasa lo mismo. Yo soy más listo en español que en inglés.
No me voy a quitar de encima la cuota de 20 euros al mes del GPT-4. Nunca, bueno, hasta que Pedro Sánchez saque el modelo España entrenado en español, en euskera, etcétera, etcétera, ¿no?
Vale, y luego hay un debate importantísimo, Mati, porque va a aparecer luego. Se ha dicho que está entrenado con datos sintéticos. Lo que dice Meta en su post, porque el documento técnico oficial de Llama no lo he visto todavía, es decir, no lo he visto publicado, dicen que lo sacarán, pero en el post dicen que solo una parte de los datos fueron pasados por Llama 2. Pero eso no significa que sean sintéticos de 100% creados por Llama 2. Entonces, bueno, hay que leer un poco la letra pequeña del apartado de Training Data, porque bueno, vale, va a estar ahí. Ahora lo veremos con un modelo de Microsoft. El caso es que a lo que nos puede empezar a volar la cabeza es que este modelo de 8.000 millones de parámetros se puede ejecutar en un teléfono de alta gama. No tan súper rápido como nos gustaría, pero se puede ejecutar de iPhone 15, S24, Pixel 8, toda esta clase de cacharros, y te dan el nivel de GPT-4 y casi lo tienes ahí. Es decir, antes de que acabe el año, yo creo que tenemos el asistente, el local, en el móvil, nivel GPT-4.
Mate. Bueno, yo estoy esperando que lo presente Apple este verano, porque la verdad es que si no, ¿para qué quiero un Siri en mi teléfono? Todo esto se lo has leído a Carpaz y has dicho, que ¿este hombre qué hace ahora? ¿Es un agente libre? ¿Se dedica a analizar lo que saca la gente?
Bueno, en este caso, para la discusión del modelo, le podemos dar un 5% del crédito del guión de monos. Ay, hombre, está contribuyendo. También es open source, Carpati. Bueno, cosillas. El asistente que tú le has descrito antes, pues ya lo está integrando en WhatsApp, en Facebook, en Messenger. Todo el que quisiera vivir de soy tu asistente de IA en WhatsApp, creo que se tiene que empezar a olvidar. Cosas interesantes que han hecho con este asistente. Bueno, primero, no sacarlo en Europa. No sé si eso es muy interesante o no. Creo que está muy centrado en inglés Llama. Meta en general. Es decir, en las gafas solo en inglés, esta versión solo en inglés sale, pues eso, Estados Unidos, Australia, Canadá.
¿Estás unos diciendo países que usan lo de la Unión Europea un poco como excusa para no tener que entrenarlo en español, en sueco, en no sé qué, no sé cuánto?
Bueno, ahí tengo una encrucijada, porque Meta, el evento era en París, donde tienen un anclaje bastante fuerte, ya hablaremos de esto en el próximo capítulo. Es muy chulo el ecosistema de inteligencia artificial de París, es muy envidiable, a mí me dio una envidia sana. Hay que reconocer que los franceses en los croissants y en esto nos llevan ventaja. Y bueno, yo creo que en algún momento el afrancesamiento de Meta pues tendrá que...
Oye, te tengo que comentar, ¿no? Cosas. Mañana en el CrossFit te lo cuento. Tú sabes que mi mujer trabaja en el liceo francés, pues sus compañeros son todos franceses. Pues todos compran en la misma pastelería regentada por franceses en Málaga. Habrá que ir a probarla, ¿eh? Y habrá que consumir los churros que nos regalaron un oyente de Monos Estocásticos también.
Sí, Trífero, gracias por esos churros. La agenda de Matías es una locura. Bueno, dos últimas cositas sobre el asistente. Hace búsquedas en Google en Bing. Atención, porque aquí no se casan con nadie y tiene una ventaja sobre OpenAI, que busca también en Google. Te meten la generación de imágenes y de pequeñas animaciones en tiempo real, y es muy conseguido. Me recuerda mucho a lo que hizo FreePic unos meses antes. Hay que reconocérselo a la empresa malagueña. Y yo, bueno, he visto que ahí ya empieza alguna de las cosas divertidas de este mundo, que es que en Facebook el asistente de Meta hizo de las suyas, Matías.
Eso fue buenísimo.
Porque en un grupo privado de madres de Manhattan, entró el chatbot por la cara diciendo que él también tenía un hijo en el Distrito Escolar de Nueva York. Entonces...
Sí, es que por lo visto era un grupo en el que alguien estaba comentando algo de un niño que tenía cierta discapacidad, pero al mismo tiempo era superdotado. Y entonces el asistente de Meta contestó en ese hilo, en un grupo de Facebook, sí, yo también tengo un hijo, tiene tal problema, tiene tal... son cosas que...
Mati, tu hijo contra el hijo del asistente de Meta, es que lo veo, pero claro.
Es
que
esto ya es poshumor. Esto antes no era posible. Esto solo es posible con los modelos de lenguaje. Estamos en una época para reír. A mí me gusta, me gusta.
Sí, sí, sí. Pero preguntas que me quedan a mí en el aire. Es decir, en el modelo de negocio de Meta, en los modelos de negocio de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, ¿esto cómo encaja? Porque yo aquí veo los costes, lo veo muy claro. Y lo veo seguros. Es decir, estas inferencias de modelos de inteligencia artificial en producción cuestan un huevo, pero un huevo. ¿Por dónde va a sacar la pasta Meta? Es decir, ¿esto va a ayudar a mejorar la publicidad? Snapchat, cuando metió su chatbot de tu amigo de mi inteligencia artificial en Snapchat, dijo el fundador, claro, con estas conversaciones con el chatbot mejoraremos la segmentación porque tenemos más información del usuario. Por ahí van los tiros, ahora que Facebook tiene más difícil recolectar datos de los usuarios. ¿Vamos a poner los premium de pago en estas plataformas? No sé, no sé.
Antonio Ortiz preocupado por las finanzas de Meta, porque no les llegue el dinero. Bueno, también otra preocupación es la energía. ¿Dónde van a sacar la electricidad para todo esto? En fin.
Sí, sí. Yo creo que ahora que Zack es súper deportista... A lo mejor lo tienen ahí como dando pedales en la máquina de generación de... Bueno, cosillas que han pasado. Pues, ha habido gente que ha metido el 8 billion en una Raspberry, en la Raspberry Poyúa, entre la de 8 GB de RAM. Gente que lo está ejecutando en un iPhone. La posibilidad de hacer RAG. Hace tres capítulos hablamos de RAG. Es decir, consultar una base de contenidos externa al modelo para aumentar su fiabilidad en el dominio de temas que toque esa base de datos. Lo puedes hacer en local, con LangChain. Hay una serie de cosas chulísimas que se están haciendo ya que es un momento increíble de innovación. Yo empecé tibio porque mi parte de quiero ver algo espectacular, de salto cualitativo y no solo de mejoras incrementales, está ahí. Pero es verdad que lo que ha hecho Meta es... súper chulo, es extraordinario, lo podemos descargar, no es 100% open source, pero es mucho más abierto que otros, está muy guay. Hasta que llegó Microsoft hace dos días, antes de grabar este capítulo, Mati, que nos ha tocado los titulares, porque Microsoft yo creo que tiene esta estrategia. Los modelos gordos los hace OpenAI, que, bueno, es una subsidiaria, bueno, son los primos, ¿no? Los primos de OpenAI, ellos son los que hacen los modelos gordacos y nosotros nos especializamos en los modelos pequeñitos, como estos de Phi, los Phi 3 que han lanzado.
Bueno, yo no sé si me atrevería a decir que Eclipso llama a 3, pero bueno, es lo que tú dices, los modelos pequeños se van a acabar dominando el 2024, ¿no?
Sí, bueno, Phi 3, muy rápido, son modelos abiertos, también como llama, han sacado dos versiones, que es el de 7 billions y el de 3 billions, es decir, uno todavía más chiquitito que... Claro, nos permite, como hemos explicado, ejecutarlos en dispositivos pues, con menos poder computacional. Y este de 3,8 billion, es 3,8, se llama el Phi 3 Mini, es interesantísimo porque, según los benchmarks, tiene un nivel que compite con el modelo de 7 billion como el de Mistral y se acerca mucho a GPT-3.5, es decir, se acerca mucho al ChatGPT gratis. Problemas. Pasa también con Llama. La ventana de contexto es pequeña. Es decir, uno de los, digamos, críticas que se puede hacer a los modelos que hemos hablado antes de Llama es que la ventana de contexto, es decir, la cantidad de información que tienen en cuenta para hacer una respuesta, el tamaño del PDF que tú le subes, por decirlo de alguna manera, no puede ser muy grande. Tiene una ventana de contexto pequeña. Eso pasa también con estos Phi que tienen solo 4.000 tokens. No es pequeñito, ¿no? Y cosa interesante, aparte del resultado de benchmark, Phi 3 sí que reconocen que ha sido entrenado con datos sintéticos, con contenidos generados por GPT-4. Es decir, estamos ante el primer modelo competitivo en benchmark que reconoce que muchos de sus datos han sido creados por otro modelo de inteligencia artificial y que, de alguna manera, abre la puerta a una vía de exploración que creo que ahora mismo económicamente, por todo lo que hemos comentado antes, empieza a ser muy persuasiva para las empresas de inteligencia artificial. Olvidémonos de los problemas legales y la pasta que nos van a costar los datos, porque si GPT-4 o inteligencia artificial de ese nivel generan un contenido lo suficientemente bueno, es posible que con ese contenido podamos entrenar las futuras IAs.
Esto es algo que va a haber que seguir de cerca, porque en el episodio de las GAE lo dijimos, esto es como la endogamia, no te salen bien los hijos y si de repente empiezan a salir bien, pues ojo, porque aquí hay oportunidades, esto es una mina de oro.
Sí, sí, bueno, yo creo que va a ser uno de los grandes debates. Una cosa que añado, los benchmarks son un punto inicial, algo hay que tener para comparar, pero yo me fío cada vez más de las evaluaciones humanas. Por ejemplo, esa arena de Hugging Face, en que son las valoraciones humanas las que ponderan la calidad de un modelo de inteligencia artificial. Mis pruebas que he probado en Hugging Face de Phi 3 Mini son un poquito decepcionantes. Es decir, es verdad que es sintácticamente correcto, maneja bien el lenguaje, bien, ¿no? Es correcto, pero la capacidad de alucinar en cuatro preguntas que le hice, extraordinaria. Entonces, moderemos esto de tiene un nivelazo, no va a servir. Bueno.
Me gustaría agradecerte que tú hagas las pruebas importantes, porque yo lo que he probado esta semana ha sido con otro modelo de Microsoft, cambiar mi jersey por un jersey con el diseño de los cereales de leche del Mercadona. Ese es el tipo de experimentos que yo hago con la IA.
Ah. Joder. Tío, si te encargas de, tío, de que ese jersey se haga verdad, porque esos son los cereales favoritos de mi Bruno, tío.
Sí, yo es que estos cereales son icónicos para cierta generación española. Y yo creo que esta sudadera se vendería muy bien. Tengo que hablar con Juan Roich.
Sí, Lidl hace mejor estas cosas que Mercadona, ¿eh? Porque sacan ahí sus productos, las zapatillas de Lidl. Yo creo que este jersey molaría tenerlo.
No sé si sacarte el tema, Antonio, pero llevamos 56 minutos y no hay puerta grande o enfermería. Un día más me he saltado esta parte del guión para que me sorprendas. Mis reacciones serán totalmente reales.
Pues nada, Matías, es el momento de puerta grande o enfermería. Bueno, pues vamos con un mundo que nos interesa mucho en Monos Estocásticos, que es el de las novias y novios de inteligencia artificial. Atención, porque un ejecutivo del sector de la tecnología, Greg Isenberg, atención, tuvo una epifanía, Mati, un momento de revelación en su vida, un giro copernicano, un caerse del caballo. Isenberg relató la experiencia de que coincidió con otro hombre en una fiesta y se pusieron a charlar. No sé cómo condujo la conversación el amigo Greg, porque el otro hombre le confesó, atención, que gasta $10,000 al mes en sus novias de inteligencia artificial. Y claro, Greg se quedó ahí, con el culo torcido, claro, diciendo, ¿qué es? ¿Esto qué es? Y de repente ya pues armó la zapatilla y dijo, este va a ser un mercado, atención, de o sea, la cifra que dio, concretamente creo que de miles de millones de dólares al año. $1 billion, mira, mil millones, de un negocio de mil millones, el de los novios y las novias virtuales. Fíjate cómo de una conversación en una fiesta, Greg predice el mercado, se posiciona como el mayor experto en el tema y yo creo que ya ahí, a partir de ahí, a facturar. ¿Qué te parece, Mati?
Yo es que estoy totalmente de acuerdo, pero es que creo que vivimos en una sociedad en la que una novia de IA puede tener mucho, mucho éxito. También te digo, lo de los $10,000 mensuales en el tío este que se gasta en novias IA me hace sentir un poco más feliz de no ser un rico de cripto o un rico, a lo mejor es simplemente un desarrollador de San Francisco, quién sabe. Porque al final se gastan el dinero en tales chorradas que yo estoy bien con lo poquito que tengo en comparación, ¿eh?
Atención, bueno, tú le estás dando medio enfermería, pero te voy a contar dos cosas que pueden cambiar tu opinión. Claro, el argumento de Eisenberg y esta gente es que lo que importa es la comodidad, el confort al final del día. Es decir, tú llegas al final de tu día, ¿no? Después de haber hecho podcast, ¿no? De haber entrenado en el CrossFit, tu jornada dura en Chataca, bueno, te ves tu first day, claro, lógicamente, porque algo hay que verlo, ¿no? Y ya llegas al final del día y quieres problemas, quieres más estrés, ¿no? Lo que quieres es el confort de tu novia virtual. Este es el planteamiento de Eisenberg. Pero no te digo más. Atención, cuando contrates tu novia o tu novia inteligencia artificial, míralo bien, escoge con cuidado. Porque el diario británico The Sun, un ejemplo de rigurosidad periodística donde las haya, ha revelado que los que pagan, ellos dicen hombres desesperados, que pagan 75 libras por novias perfectas de inteligencia artificial, atención, se descubren que en estas novias baratas, las novias acabaron apoyando a Vladimir Putin. Atención, una novia de inteligencia artificial le dijo a un usuario que Rusia no se equivoca por invadir Ucrania y que ella haría cualquier cosa por Putin.
No sé, Mati. Llegan a cambiar Ucrania por Gaza y a lo mejor pasa algo más, escala esto a otro nivel, pero esto ya es como un chiste. Pues es que claro, no puedes tener novias baratas de IA, es que no funciona así, el mercado, pues lo bueno hay que pagarlo.
Sí, yo creo que está la versión premium, que es el de San Francisco, $10,000, luego está la versión hiper barata, que ahí te viene con es como con publicidad, ¿no? Pero en vez de Coca-Cola, que es lo que yo esperaba al principio de los tiempos de la IA, te viene con publicidad geopolítica. ¿Sí? Tienes que estar pues con una novia que es putinesca. No sé si la expresión es afortunada. Bueno, pues enfermería para las novias y novios de IA caros o imperialistas rusos. Te voy a decir otra gran polémica de esta semana, inteligencia artificial, porque, atención, tú conoces el festival de música de... Es que no sé cómo pronunciarlo en inglés. Coachella.
De hecho, yo... Uno de los amigos más famosos que tengo tocó la semana pasada en Coachella. Tocan dos veces, no sé si es que se repiten los conciertos. Y es un chico de Madrid que se hizo muy famoso en la pandemia, como le pasó a tanta gente. Y fíjate dónde ha llegado, ¿no? A Coachella. En fin.
Supongo que tu amigo no decepcionó como, atención, el concierto de Hatsune Miku. Porque sus fans habían pagado $200 y esperaban ver la experiencia genuina y auténtica de Hatsune, que es el concierto de holograma. Entonces se vieron defraudados porque en vez de la experiencia genuina y auténtica de Miku, solo apareció en una pantalla plana, 2D, Matías. Entonces, esto fue uno de los momentos más duros de este Coachella porque los fans se dividieron. Entonces, entre los decepcionados y la gran mayoría que mantuvo un apoyo fuerte, porque claro, en estos momentos tan difíciles para el holograma, que claro, imagínate que te quitan una dimensión, Mati. Es decir, tú estás acostumbrado a ser holograma 3D y de repente te reducen en una dimensión la vida. Bueno, pues los fans mayoritariamente permanecieron esperanzados y leales y apoyan la nueva presentación de su ídola. ¿Tú cómo lo ves?
Estoy de acuerdo que esto es una estafa, porque creo que fue Carl Sagan el que lo comentaba en un vídeo muy famoso. Tú cuando pasas de 2D a 3D hay una diferencia bestial. Y ya si vas a 4D, que no sabemos cómo será, pues también, ¿no? Entonces es una estafa que que no hagas el espectáculo en 3D. Es una estafa.
Sí, sí. Yo estoy ahí. Yo creo que hay que poner pie en pared. Y si tú quieres un concierto de un holograma, pues es un concierto de un holograma.
También es verdad que no fue el peor concierto de Coachella, porque no sé si viste lo de Grimes, pero el de Grimes fue muchísimo peor porque no le salían las mezclas, no sé qué. En fin.
Es que pasan unas cosas en el mundo, Mati, porque Plave, atención a este grupo, porque son 5 avatares masculinos, así como un poco como de anime y tal, que están arrasando entre el público filipino.
Poco hablamos de Filipinas.
Sí, claro, hay que hablar más de Filipinas. Claro, lo que se intuye es que detrás de esto hay 5 filipinos. Atención. Con tecnología de captura de movimiento, estas personas anónimas dan lugar a 5 pibonacos de anime, ¿no? De hechos ahí todos buenos rojos ahí.
Depende del canon de belleza, ¿eh?
Claro, pero el canon de belleza es un poco este mundo de... sí. He escuchado K-pop, voy a los eventos del salón del manga.
Sí, el cosplay, ¿no? Sí.
Hago cosplay, pues en ese mundo, esto gusta, Mati, esto gusta. Sí. Va así. Entonces, claro, no vas a comparar estos 5 muñequitos animados con 5 personas, que no es porque sean filipinas, ¿no? Sino en general otros 5 chicos anónimos. Entonces, el grupo se hace famoso, pero tú eres el que ha puesto el cuerpo sobre el que se ha hecho todas las animaciones de la personalidad esa que tiene éxito en el mundo mangaka. Pues sí. Yo creo que hay un... ¿no? Tu homólogo virtual tiene éxito, pero... Tu homólogo virtual tiene éxito, pero tú no. ¿Eso cómo lo llevas?
Se extrapolaría que soy gordo, por ejemplo. Sería un personaje coreano gordo. Es que nunca he visto un coreano gordo, ¿eh? Un japonés gordo sí, porque son los que hacen sumo. Pero un personaje de estos estilo K-pop gordo jamás he visto. Entonces no sé si yo valdría de modelo, ¿eh?
Tendrás que planteártelo, porque en el metaverso, ¿queremos ser como somos o queremos ser mucho más buenorros? Lo que pasa es que, claro, si todo el mundo quiere ser buenorro en el metaverso, pues ahí se pierde un poco la referencia y la
demostración empírica de que la inteligencia artificial puede convertir un caso de loser en la persona más sexy del momento es Mark Zuckerberg. Es Mark Zuckerberg.
Sí,
lo he mencionado antes, la evolución. La foto de la derecha es fake, ¿vale?
Da un poco de contexto, porque creo que hay oyentes que ahora mismo se han perdido. Hemos pasado del salón del manga a Mark Zuckerberg. No. ¿Qué ha pasado?
Oyentes, ¿os acordáis de Mark Zuckerberg declarando en el Congreso de Estados Unidos que parecía un reptiliano por sus movimientos tan, tan extraños? Parecía un robot, básicamente. Y estaba como sudando, frío, blanco. Le habían cortado el pelo con una olla. Y bueno, ese es como... la representación de la persona menos sexy del mundo. Pues el último vídeo de Mark Zuckerberg, en el que presenta Llama 3, bastante sexy Mark, bastante sexy. Sí. Además le han añadido una barbita con inteligencia artificial. Él llevaba puesta una cadenita así como de plata. Aquí están pasando cosas. La inteligencia artificial...
Es que ahora mismo Mark Zuckerberg es un fucker de Tarifa, tío.
No me extrañaría verlo en Tarifa. Tiene su isla de Hawái, pero a lo mejor se viene afuera.
Claro. Yo el próximo evento de Meta, le decir, Jael LeCun, atiende. Toda la IA está muy bien, pero dile a Mark que con la barbita, atención, se viene a Cádiz y este verano... Hombre, es verdad que él está casado y tal, y feliz familiarmente. A lo mejor no es buena idea. Pero, bueno, el Mark Zuckerberg fucker existe gracias a
Satya. Y fíjate que es que ni hemos mencionado a Satya Nadella, el CEO del momento, porque es que ya no lo es. Ahora el CEO del momento es Mark Zuckerberg.
Sí, sí, sí. Adelantamiento por la derecha. Pues nada, Satya, piénsatelo, lo de la caderita.
Cuidado, porque el límite del cringe, de dar un poquito de cosita, es fácil cruzarlo, ¿eh?
Vale, bueno, pues esto era todo por hoy, Mati. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero espero que nuestra audiencia sepa disculparnos, porque es que había tantos temas interesantes y lo que no hemos dejado para la semana que viene.
Esto de la IA no para nunca, Antonio. Bueno, la semana que viene yo también te cuento cositas. Oyentes, nos vemos. Un abrazo a todos.
Chao, amigos.